Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy es un día muy especial, aparte que el tiempo está divino, aparte de eso, es un día muy especial porque es educación y familia aquí en La Voz con Mariel Fiori. Y algo que ocurrió ayer, vamos a estar hablando en un minuto nada más con mi compañero Manuel Blas, que está en Washington D.C. actualmente. ¿Y por qué está en Washington D.C.? Ahora les digo. Más adelante vamos a estar hablando con el doctor Howard Ginestrosa. Él va a hablar de las vacunas y las preguntas frecuentes con la consulta pediátrica. Además, Rosa María Castillo, que es miembro del Public Utility Law Project de PULP, y también Gabriel Capelliti, que es internada práctica para cuestiones de inmigración, nos hablan de los cambios en las facturas de electricidad y cómo el mal funcionamiento en el cobro de facturas por parte de Central Hudson afectó a más de 1.200.000 personas, hogares, aquí en el Valle del Hudson, incluyendo hogares inmigrantes. Y viene con todo el programa de hoy. Vamos al comentario y les presento a mi primer invitado. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy, como les estaba diciendo, nuestro compañero Manuel Blas está en Washington D.C. y es que Pat Ryan, antiguo ejecutivo del condado, acá del condado de Ulster, ya es nuestro congresista. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Mariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos aquí en la parte oeste del Capitolio, del U.S. Capitol, como pueden ver en mi espalda, donde se llevó a cabo ayer la ceremonia de inauguración de lo que son 3 meses de gobierno de como congresista de Pat Ryan.
Bueno, contame, ¿se fueron todos en tren juntos? ¿Cómo fue esto? Porque ahí yo vi la foto de Pat Ryan saliendo de un tren. Nos mandó Daniel Torres la foto, salió publicada en el diario. ¿Ustedes viajaron todos juntos? ¿Quiénes están en la comitiva? Contame un poquito.
En realidad no es una comitiva, es una ceremonia para los familiares y amistades. A Radio Kingston fue invitado por haber participado con Pat Ryan por todos los avances que se llevó a cabo por COVID en ese largo año que tuvimos entre las vacunas. Pat Ryan estaba haciendo sus actualizaciones cada 2 días, incluso una vez a la semana por más de un año. Y el equipo de trabajo de Radio Kingston estuvo participando, en el cual estuve yo incluido.
Un montón.
Y llegamos un montón de veces y llegamos a la invitación y pues dijimos que pues vamos para ver cómo es esta ceremonia.
Bueno, ¿cómo es la ceremonia? Contanos.
Respondiendo a tu pregunta, no nos venimos juntos, pero sí nos venimos en el tren. Ah. Estaba yo hablando con Daniel Torres y él me dijo que se vinieron un día antes para entrenarse y saber todo lo que se llevó a cabo.
Ok, era el mismo tren, pero de otro día.
Exacto. La ceremonia se lleva a cabo por la entrada de la parte sur. Es donde se entran todos, entramos, dejamos todos los equipos electrónicos, no se pueden tomar fotografías. Es un acto bastante solemne, nosotros nos sentamos en la parte de arriba de lo que es el Capitolio y podemos ver en el piso a todos los congresistas que están llevando a cabo la ceremonia. Se hizo una ceremonia de juramento por tres congresistas, Pat Ryan incluido. Dos congresistas nuevos son del estado de Nueva York y una del estado de Alaska. El congresista de la otra parte del estado de Nueva York es de la parte sur de los Finger Lakes, y el congresista Pat Ryan ahora, antes, de hecho, bastante solemne, nos decían que no le podíamos llamar congresista Pat Ryan, lo teníamos que llamar congresista electo Pat Ryan. Hasta el día de ayer en la tarde ya es cuando lo puedes llamar congresista.
Ahora sí estamos a partir de las 6 de la tarde. Bueno, Mari Pelotla fue la demócrata de Alaska, otra congresista nombrada ayer, Joseph Polinsky, republicano de Nueva York, como mencionaste. Y bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuánto tiempo dura esta ceremonia? Aparte, ¿a quiénes viste? Contanos un poquito.
Claro, es una ceremonia bastante interesante. Vimos a la líder mayoritaria Nancy Pelosi, que es la que hace toda la ceremonia, lleva a cabo la ceremonia. Hubo tres congresistas que hacen la bienvenida a los nuevos congresistas, y en este caso un congresista del estado de Nueva York también le hace la bienvenida a Pat Ryan. Es un acto bastante solemne, todos se unen ahí y ahora sí que se juntan las espaldas, uh-huh. Es decir, se ponen espalda con espalda y dicen, este es mi equipo de trabajo y voy a trabajar con ellos.
Pensé que agarraban para el nombramiento con una espada en cada hombro, ¿eso no hacen? ¿No?
Eso es en Inglaterra, me parece.
Te declaro congresista, no.
La ceremonia se lleva a cabo los tres juntos. Ponen la Biblia y juran que van a proteger la Constitución de los Estados Unidos. En el caso de Pat Ryan, él estaba comentando en su discurso que hace años, cuando se graduó de West Point, él salió y vino aquí a Washington también y hizo el juramento de que iba a proteger la Constitución de los Estados Unidos. Y el día de ayer, cuando estaba haciendo otra vez su juramento, dice que es un momento muy emotivo para él y que significa muchísimo, porque él va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir protegiendo la Constitución de los Estados Unidos, la democracia de los Estados Unidos, pero que hoy, o en este caso ayer, estaba acompañado con su familia, dos de sus hijos, su esposa, y como unos 50 invitados, incluido yo. Casi se pone a llorar por la emoción. Decía que tenía que explicarle a su hijo mayor, tío, más
tiene
adelante,
dos años.
Porque él todavía no entiende lo que significa hacer esto, pero es un momento muy importante para él.
Tiene dos niños, uno de 2 años y un bebé de 6 meses. Felicidades a la mamá por cuidar a estos chicos, porque el papá obviamente no va a tener tiempo. Bueno, contame quiénes estaban ahí. Que yo vi una fotito que publicaste ahí entre el grupo de los compañeros de trabajo. Contanos a quiénes viste.
Me senté junto al lado, tenía a un compañero de dormitorio, Timur, de Pat Ryan, y me comentaba una historia de que él lo salvó cuando estaban en el ejército. Timur empezó a nadar y Pat Ryan lo salvó del agua porque se estaba ahogando. Del otro lado me senté con una persona que venía a las ceremonias. Decía que ayer, el día anterior había ido a una ceremonia de los senadores donde estuvo el presidente Joe Biden, pero en este momento, el día de ayer, no se presentó Joe Biden, solamente la líder mayoritaria Nancy Pelosi y con todos los demás congresistas. Se me van los nombres porque son demasiados.
¿Estaba todo el Congreso en pleno entonces?
No estaba todo el Congreso en pleno, pero sí estaba una 3/4 partes. Ajá. Después de la ceremonia nos dicen que nos tendremos que salir porque van a hacer las votaciones para las cosas que tienen que hacer. Cuando nos salimos es cuando vamos a otro pequeño a sala donde únicamente cuando eres invitado puedes acceder a esa. Ahí está toda la prensa, ahí hay equipos electrónicos. Y para la foto, lo interesante es que para la foto oficial de las ceremonias, tío está parado, la esposa está sosteniendo la Constitución de los Estados Unidos, Pat Ryan pone una mano sobre la Constitución y la otra la levanta como haciendo el juramento, y la líder mayoritaria Nancy Pelosi está cargando al segundo hijo.
¿Tenemos esa foto?
Deberíamos de tener esa foto, va a ser una foto oficial.
Muy
y
bonita.
Eso es bastante interesante.
Muy bonito.
La congresista de Alaska también, cuando hace la foto oficial, se ven sus botas de bastante autóctonas de Alaska, y toda su comitiva de Alaska, también sus 9 hijos, su esposo y todos los demás familiares que estuvieron ahí con ella.
También fue muy emotivo. Bueno, ahora toca ver qué va a pasar con el ejecutivo aquí, otro día lo vamos a comentar, pero bueno, Pat Ryan, desde que empezó su carrera política aquí en el condado de Ulster, él quería ser congresista, así que se le dio, digamos que se le dio, porque él había sido candidato antes, hace 4 años, le tocó a Delgado, Delgado ahora cambió de rol, así que bueno, al fin se le dio a Ryan lo que quería.
Sí, exactamente, eso estábamos, después de toda esta ceremonia fuimos a celebrar con todos los amigos y todas las amistades que estuvieron ahí, y nosotros íbamos caminando, es un lugar muy cercano de aquí, fuimos a caminar, el sheriff Juan Figueroa estuvo con Pat Ryan, entonces yo estuve caminando con él. Cuando llegamos al lugar, nos metemos, es un lugar irlandés, nos metemos, y tan pronto como nos metemos, también viene el líder senador, Chuck Schumer, y él entra y pregunta, ¿dónde está Pat? Pat está a punto de entrar también, viene atrás de él, y dice, ok, no importa, voy a decirles lo que tengo que decirles en lo que llega Pat. Entra Pat y empieza el senador Chuck Schumer, y empieza a decir que es muy importante votar para las próximas elecciones, como tú lo acabas de decir, en 3 meses, para que Pat Ryan siga como congresista. Y es un recordatorio de que esta es la segunda vez en la que los demócratas están como congresistas, porque hace unos años únicamente era bastante republicano con John Faso, y John Faso es, en este caso, el que pierde en contra de Antonio Delgado, y ahora Antonio Delgado sale del puesto para que entre Pat Ryan. Sí. Y entonces, eso es bastante interesante lo que dice Chuck Schumer, que es importante tomar en cuenta que es momento de votar, en este caso, por Pat Ryan.
Bueno, esa es la opinión de él.
Eso es lo que él dice, es lo que él dice. Yo solamente estoy reportando aquí.
Eso es lo que pasó. Bueno, aparte de vos y el sheriff Figueroa, allá van 2 hispanos. ¿Había más hispanos en el grupo o eran ustedes ya todo lo que había?
Había otra persona hispana, pero era parte de la comitiva de las políticas de, no recuerdo el nombre de ella, o a lo mejor sí, aquí tengo su tarjeta, Jasmine Radji, ella era originaria de California y está viviendo aquí en Washington y ayuda con todo lo que es la política de la campaña de Pat Ryan.
Manuel, ¿volvés a Kingston o te quedas en Washington DC? ¿Te gustó estar allá?
Es un día bastante hermoso. Lo que me llama la atención de la ciudad de Washington, y es que no lo conocía, es que ha sido diseñada por un arquitecto en el cual no está permitido tener edificios más altos que este edificio.
Ah,
por lo tanto, siempre vas a poder un cielo completamente azul, un cielo completamente abierto. No hay otro edificio más alto que este, y esto es por diseño, y así es que se va a hacer esto. Es una ciudad muy bonita. El clima está fenomenal, me encantaría quedarme, pero en un ratito más salgo también para de regreso a casa.
Ok, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por este informe.
Hasta luego.
Hasta luego.
La poliomielitis es una enfermedad grave y altamente contagiosa que ha incapacitado a millones de personas, pero esta se puede prevenir con una vacuna comprobada y efectiva. Se han encontrado infecciones de poliomielitis y rastros de este virus en el Valle del Hudson. No arriesgue su salud, ni arriesgue la salud de su familia. Comuníquese con su médico hoy mismo y asegúrese de que todos estén al día con la poliomielitis y otras vacunas esenciales. Este ha sido un mensaje del Departamento de Salud del Condado de Ulster.
Las golondrinas buscando el sol se van, y las campanas sus nidos guardarán. Todo en la vida a su tiempo llegará, todo en la vida. Tierra mojada y flores sin color, esta es la historia de un mundo sin amor. A su tiempo llegará, todo en la vida. Anina nina na, anina nina na, anina nina na, nana nina na na, anina nina na, anina nina na, anina nina na, nana nina na na na.
quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Arina ni nana, arina ni nana, arina ni nana, nana ni nana, nana. Arina ni nana, arina ni nana, arina ni nana, nana ni nana, nana. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Todo en la Vida. Muy interesante, relacionado con lo que hablábamos recién, Elia y Elizabeth. Estamos esperando que se conecte el doctor Howard Ginestrosa. Vamos a hablar de temas de vacunas, las preguntas frecuentes en la consulta pediátrica. No sé si el doctor está por ahí. Todavía no se nos ha conectado. Bueno, lo estamos esperando. Hoy sacó una editorial el periódico Kingston Wire, es un periódico online solamente, y lo que escribieron me parece bastante acertado, y no sé qué está, si están de acuerdo o no, pero yo la verdad estoy bastante de acuerdo. Y les voy a leer solamente el comienzo. Ah, justo llegó el doctor. Pues mañana, pasado mañana, les leo el comienzo de esta editorial, que la verdad estoy de acuerdo, y tiene que ver con las elecciones acá en el condado de Ulster. ¿Para quién va a ser nuestro próximo ejecutivo o ejecutiva? Buenos días, doctor Ginestrosa, ¿cómo está?
Buenos días, estoy aquí tratando de... Ok, mejor
estamos,
me quedo con él.
¿Está?
Buenos días a todos.
Sí, muchas gracias por conversar un ratito con nosotros hoy. El tema son las vacunas, la vacuna contra COVID, todas las vacunas que los niños tienen que tener. ¿Qué vacunas necesitan ahora que empezó la época de clases y empiezan las alergias? Contame un poquito.
Ay, ahora perdón, sí, perdón. Ahora sí, ahora ¿mejora? ¿Ahora sí?
Sí, 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 sí.
Gracias por la invitación, Mariel. Siempre un placer estar aquí para educar la comunidad. Para ahora que estamos comenzando el año escolar, depende la clase, la edad de su hijo. Si tiene un niño, una niña de 11 a 12 añitos, se necesita, me imagino que le están mandando ya notificaciones a ustedes, los padrientes, vacunas contra meningitis y el tétano y la tosferina. Son refuerzos esos. La meningitis es la primera vez que se pone a los 11 añitos. La tétano y tosferina es un refuerzo. Y para los que tienen 16 añitos, los que están ya en la escuela secundaria, se necesita el segundo refuerzo de meningitis. Ahora, que como estamos entrando al otoño, ya la época fría, también estamos promoviendo y recomendando la vacuna contra el flu y, claro, la famosa COVID.
Ajá.
No son mandatorias, pero muy buenas, recomendadas. Todos los pediatras le van a tratar de convencer que se las ponga, porque todavía no se ha vuelto mandatorio, pero todavía está circulando la COVID, el nuevo variante. Hay una nueva, un refuerzo nuevo que va a salir en este otoño para los que tienen 12 años y más, y para los que son dos diferentes, el Pfizer y el Moderna. El Pfizer sí lo recomendaron, va a ser aceptable para los de 12 y para arriba, y de Moderna tiene que tener 18 y para arriba. Esas son las nuevas vacunas refuerzos de las nuevas que contienen las nuevas variantes, el Omicron.
Ajá.
Las antiguas que ya hemos puesto, la que mucha gente se la está ya poniendo, la aprobaron para bebés desde los 6 meses y adelante. Entonces esa todavía se está poniendo, pero para los que tienen adolescentes, preadolescentes de 12 para arriba, espero un momentico para que se ponga la que va a salir nueva, un nuevo refuerzo.
¿Cómo está afectando Omicron a los niños?
No se está viendo muchos síntomas. Representan, como lo estamos viendo en la oficina, están viniendo con un resfriado. En estos días vi uno con nomás dolor de garganta, dolor de cabecita y fiebrecita. Ya le habían hecho el examen en la casa, le hicieron dos veces el examen en la casa y dos veces salió negativo. Cuando vinieron a la oficina, yo estaba pensando en flu
otra cosa.
Le hice el examen, que contenía el COVID para sacarle a ver si tenía COVID y salió positivo el COVID. Entonces,
el examen del PCR, ¿verdad? Que ese es más profundo.
El PCR, ese es más, más seguro que el de la casa, de que se hace uno en la casa. Y he visto ya dos casos en las últimas 48 horas. Entonces, significa que está circulando. ¿Cómo va a afectar el COVID a las otras, otras clases de virus? Que siempre estaban los virus ahí, pero estábamos viendo otras infecciones, otros tipos de infecciones. El RSV se vio en el verano, usualmente no se ve en el verano.
¿Qué es RSV? Entonces,
ese es un virus muy común en los niños, más peligroso en los bebés, porque les afecta el sistema común, de los pulmones, y ellos son los que se deshidratan, le da falta fiebre y tienen que estar monitoreados en el hospital. A nosotros, los niños ya más grandes, los adolescentes y los adultos, nomás se manifiesta como un resfriado también, pero tenemos que tener cuidado con los que son prematuros y los bebés chiquitos. El RSV los ataca más fuerte a ellos.
Hay otra vacuna que dice acá, está mirando, a partir de los 9 años, la vacuna HPV. Explícanos un poquito.
Sí, esa no la mencioné porque como estábamos hablando de temporal, el otoño, el frío, ajá, el HPV es el papiloma, es la vacuna contra el virus papiloma, que es un virus que causa cáncer en las niñas de la cervical y ovario, y también de la vagina. Entonces, se está recomendando para las niñas desde los 9 hasta los 26. Pero, ¿qué pasa? Ese virus se puede contagiar a los varones, y cuando le ataca a los varones, causa cáncer de la garganta, cáncer anal y unas verruguitas también, las verrugas genitales, ambos, las dos poblaciones, mujer y hombre. Entonces se recomienda desde los 9, pero nosotros en la clínica donde yo trabajo, a los 9 añitos mucha gente no viene porque usualmente no hay vacunas mandatorias a esa edad. Usualmente regresan a la clínica cuando la escuela le está pidiendo las vacunas de los 11 añitos que le mencioné, que era el meningitis y el tétano. Y ahí, como pediatra, atacamos un poco diciéndole, ok, no solamente necesita el meningitis, no solamente necesita el tétano, pero déjeme contarle, avisarle y educarlos de la vacuna contra la papiloma. Sí, hay mucho que decir de la papiloma. En este país, hace como 20 años, se había... la tasa de cáncer número 4 en las mujeres era el número 4 causa de muerte, cáncer cervical en las mujeres. Ahora, después que salió esa vacuna, ya ha mermado. Wow. Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo tratando de educar a nuestra comunidad. Sí ha atacado a la comunidad latina y afroamericana más que todo. Entonces, por eso le ruego a todos los pediatras que hablen con nuestra población de latinoamericana, que sepa de esa vacuna y que se las ponga a sus hijos y hijas.
Bueno, ¿hay algún tipo de forma de aplicar tantas vacunas a la vez, cada mes, cada tanto? O sea, ¿cómo le llaman? ¿Un calendario de vacunación? O sea, decís, a los 11 años hay que hacer estas 3. Ok, pero ¿el mismo día las 3? ¿Cómo funciona? O sea, ¿el cuerpo agarra todo eso de una? ¿No será? No sé, ¿cómo funciona esa parte?
Sí, la evidencia y científicamente han comprobado que el sistema inmunológico de uno es bien robusto, bien fuerte. Se puede cargarse con todos esas tres.
El mismo día.
Imagínese, el mismo día.
Wow.
Aunque en nuestra comunidad aquí, nosotros confiamos las familias que están viniendo con nosotros. Son clientes que han venido desde recién nacidos. Entonces, trabajamos con la familia. Le decimos, ok, si no quiere todas las tres hoy, le ponemos una hoy, regrese en 2 semanas, porque sabemos que nuestras familias acá en el Hudson Valley.
Así es como pienso yo. Así como que
vienen.
Quiero todas las vacunas, pero de a poco.
De a poco. Y es mejor trabajar con la familia que decir, aquí en esta clínica se ponen las tres a la misma vez y si no lo va a hacer, no lo podemos ver. No, nosotros trabajamos con ustedes. Yo trabajé en Brooklyn, en el Bronx, en Queens, y había mucho inmigrante, gente indocumentada que brincaba de clínica a clínica dependiendo su seguro. Entonces ahí aprovechábamos y les dábamos las 4 vacunas. Recién llegando a este país, le aplicábamos las 4. ¿Qué pasa? Gracias a Dios, algunos sí se quedaron con nosotros. ¿Y qué efectos tuvieron? Nada. estaban bien sanos los niños, crecieron, yo los vi 3 años, 5 añitos que estaba yo trabajando en esas clínicas, y todo bien. Y tengo un mejor amigo también, Mariel, que le hice esa misma pregunta. Él es alergista y inmunólogo. Y le hice esa misma pregunta, le pregunté, ¿y qué pasa con el sistema inmunológico? ¿Se puede? Porque mucha gente, muchos padres preocupados, sienten que es mucho para el bebé que tome todas esas vacunas. Y él dijo, no, tranquilo, que el sistema que Dios nos ha dado es muy inteligente y muy fuerte. Tranquilo, wow, que se los puede poner. Okay. Sí, pero como les dije, trabajamos junto como un equipo, el doctor con las familias, y si quieren venir en 2 semanas, pero que no se atrasen mucho.
Claro, obviamente. Bueno, en estos días, ¿qué es la consulta más frecuente que tenés en tu consulta pediátrica?
Estamos todo el día, depende de las noticias, entonces, ajá, ya me están haciendo preguntas del polio, me están haciendo preguntas, no mucho de el monkeypox, del, ¿cómo se le dice en español?
El virus del mono.
Sí, no mucho la viruela, sí, muy parecido a la viruela que en nuestros países veíamos eso, pero ¿qué pasa? En este país se erradicó en 1980, entonces pararon de aplicar la vacuna. Y son como primos, la viruela del mono con lo que nosotros como que conocemos la viruela en nuestros países. Yo creo que tengo la vacuna contra la viruela, los que nacieron fuera de este país. Y en este país, como les dije, yo creo que en 1980 como se erradicó.
Se dejó de aplicar. No, wow. ¿Qué está entonces, pasando? Bueno, perdón, continúa con la viruela del mono. ¿Qué más con respecto a eso?
Más del 90% de los que estamos viendo afectados son los que no tienen ninguna vacuna contra eso, pero no hemos tenido la noticia, la notificación del centro de enfermedades que empecemos a volver a poner la vacuna, todavía no.
Okay, y con respecto a la poliomielitis, ¿qué está pasando?
Está, primero que todo, la mayoría de la población en este país se han puesto la vacuna contra el polio, entonces no tenemos que preocuparnos, son los que las familias que no quieren vacunar, que son, ¿cuánto? 20% no quieren vacunar.
¿20%?
¿Sería 20?
Wow. Pero si tanta gente no se vacuna, ¿no nos afecta a la población vacunada? Cuando hablan de esto, de la inmunidad, de la manada, todo esto, ¿no afecta?
Si baja menos de 84% en esta población, sí empieza a afectar y entonces, wow, se va a volver una epidemia otra vez.
Contanos qué hace la polio, qué hace la poliomielitis, qué problema nos causa.
Afecta el músculo, causa que la gente esté todo, ¿cómo se dice? Floppy, sí, con no mucho tono.
Atrofiado, ¿verdad?
Sí. Atrofiado, sí, se ponen bien fatigados, uh-huh, y no se pueden mover mucho. Entonces, así como le afecta los músculos, lo que nosotros usamos para respirar, el diafragma.
Sí.
Eso es un músculo. Entonces ataca eso. Entonces, wow, ahí no podemos respirar y nos tenemos en el hospital, se tiene que poner una intubación para que una máquina respire para nosotros. Entonces es algo peligroso, que por eso que se desarrolló la vacuna. Y yo creo que se desarrolló en Colombia.
Oh, wow.
Creo la vacuna contra el polio.
Ahí sí que no sabría decir.
Creo que sí. Entonces, para protegernos de ese virus que puede atacar el sistema
neurológico.
El sistema neurológico que afecta entonces los músculos. Eso les ayuda. Me gusta todas esas 4 que mencioné para que fortalezca el cuerpo, que duerman bien. Muy importante dormir, higiene, sí, para dormir saludable, y el ejercicio y, claro, la nutrición. Nutrición, dormir, ejercicio, y todo lo que le mencioné de los minerales, vitaminas y el elderberry.
Y así no tenemos que ir a visitarlo casi nunca. Una vez al año, prevención, para la vacuna y ya.
Exactamente, prevención es lo más importante.
Muchísimas gracias, doctor Ginestrosa. Hasta pronto.
Siempre a la orden, María. Cuídese. Chao.
Bike Friendly Kingston lo invita a los Slow Rides o paseos lentos que se llevarán a cabo mensualmente este verano. Los paseos lentos son paseos grupales guiados, enfocados a todos, independientemente de las habilidades de los participantes, y que se realizan de ritmo lento y suave. Estos paseos son una excelente manera de explorar los vecindarios de Kingston y ganar confianza al andar en bicicleta. Los viajes son el primer jueves de cada mes a las 6 de la tarde iniciando en mayo y concluyendo en octubre. El punto de partida es el estacionamiento de la YMCA de Kingston y del condado de Ulster, que se ubica en el 507 de la avenida Broadway. Debes llevar casco, tener luces delanteras y traseras en tu bici y, además, llevar agua y ropa cómoda. Las longitudes de las rutas variarán de 5 a 20 millas y están organizadas por diferentes líderes ciclistas. De nuevo, los paseos lentos de la Kingston Bike Friendly son los primeros jueves de mes a las 6 de la tarde saliendo de la YMCA. Para obtener más información, incluidas cancelaciones y actualizaciones, consulte los eventos de Bike Friendly Kingston en Facebook.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Raíz de Bomba Estéreo. Y bueno, se me dio lo que quería hacer. Quería leerles la editorial esta que me pareció bastante interesante. No la escribí yo, la escribieron colegas ahí del Kingston Wire, pero bastante de acuerdo estoy. Venía rumiando esto estos días, lo mencioné al aire algunas veces y así entre mis compañeros también. Así que mira, estamos bastante en la misma sintonía. Por lo menos en este caso, el título dice: La familia real de Ulster o la élite demócrata elegirá a nuestro próximo líder. El texto dice así: ¿cómo llamas a una situación que es completamente insatisfactoria, pero que en realidad no es culpa de una sola persona? Debo decir que esto fue publicado en inglés y hicimos una traducción aquí, así que no es el original, sino la traducción. Tampoco lo sabemos, pero eso es lo que tenemos aquí en Ulster con la carrera para el Ejecutivo del Condado. Como resultado, el sábado por la tarde, ahora, esta semana, las cámaras del Consejo del Ayuntamiento de Kingston, un lugar que albergó décadas de democracia, será la sede de uno de los eventos menos democráticos en la historia del condado. Es que los giros y sorpresas de lo que sucedió en la política del condado Ulster desde que Antonio Delgado abandonó el Congreso para convertirse en vicegobernador son suficientes para impulsar al menos una temporada de Game of Thrones o más. Pero todo se reduce a esto. En más de un sentido, los votantes regulares de este condado no decidirán quién será su próximo ejecutivo del condado. Más bien, este importante llamado para colocar a alguien al frente de una institución que maneja 350 millones de dólares al año será realizado por un grupo de los mejores conocedores del condado de Ulster, los miembros del Comité Demócrata del Condado. Dice la editorial: estamos de acuerdo con el creciente número de voces que piensan que esto está mal, muy mal, es inaceptable, pero debido a la ley electoral estatal, los estatutos del condado y el hecho de que, en su corta vida, el puesto de ejecutivo del condado Ulster se ha convertido más en una estación de paso para aquellos que buscan ascender en la política que en un trabajo al que la gente quiere dedicar su carrera, tenemos que aceptarlo. Pero no es que nos tenga que gustar y seguiremos abogando por los cambios necesarios para que nunca más vuelva a suceder. Por otro lado, el Partido Republicano aún no es irrelevante en este condado, pero va por el buen camino. La hegemonía demócrata que los votantes de Ulster han creado en los últimos años es asombrosa para los que se pueden recordar cuando esto era diferente. También es una prueba de que la máxima de que si hay algo peor que un sistema bipartidista para la democracia representativa es un sistema unipartidista. Totalmente de acuerdo. No nos gusta el sistema bipartidista, pero peor es un solo partido. Y por eso esta es la cuestión, no sé si está claro, pero el partido, el ejecutivo de condado, como acabamos de decir, ya no tenemos. Nuestro ex ejecutivo ahora es congresista. Entonces hay tres personas que quieren ese puesto, tres personas en el Partido Demócrata que quieren completar el mandato de Pat Ryan. Esas tres personas que quieren el puesto van a ser elegidas por 300 personas, nada más, 300 personas que son del Comité Demócrata del Condado de Ulster. En noviembre tenemos elecciones, pero no hay un candidato por el Partido Republicano. Así que de facto cualquiera de las tres personas que sean elegidas este sábado va a ser nuestro o nuestra ejecutivo de condado. Y no fue elegido por el pueblo. Por eso decimos que es completamente antidemocrático. Pero bueno, esa es la editorial. Después se las voy a compartir también en nuestro grupo de Facebook y un poquito más de información, porque tiene otros temas bastante interesantes que toca de política local. Y les presento a mis siguientes invitadas del día de hoy: Rosa María Castillo Kesper, es miembro del Public Utility Law Project, PULP. Bienvenida, Rosa María, otra vez al programa.
Muy buenos días. Me interesó mucho la introducción que acaba de hacer, porque al mirar la población de habla hispana, latinx, hispanos, como quieran definirse, la nueva generación y la antigua generación, la población que existe ahora en el área central de Hudson, de individuos hispanos, representa un bloque político bien significante. Y espero que se organicen para poder llegar a una cima nueva. Todo ha cambiado muchísimo.
Está cambiando.
Han crecido en términos de la población hispana, pero por lo que veo, la única población menos de 10% viene siendo en Ulster, pero por ejemplo en Orange County, en Sullivan y Rutland, la población hispana de habla hispana excede el 15%.
Tal cual.
De la población total.
Y también por ciudades.
Ese es un bloque político.
Si vas por ciudades acá en la ciudad de Kingston, somos 20%. En la ciudad de Newburgh es 50% hispana. O sea, tal vez el condado es 15 o 20%, pero en las ciudades es mucho más. También tenemos a Gabriela Capelletti, internada práctica para investigaciones de inmigración. Bienvenida, Gabriela, al programa.
Hola, buenos días y encantada.
Bueno, uno de los temas que siempre hablamos con Raza María tiene que ver con lo que está pasando con las facturas de electricidad, todos los cambios, el mal funcionamiento, la pandemia. ¿En qué va todo esto, María? ¿Nos puedes actualizar? Rosa María, ¿nos puedes hablar de las facturas de
electricidad? Oh, ¿de mí? Oh, sí. Pensé que estaba hablando con Gabriel, perdona. Esto, como hemos... Primero, quiero que todo el mundo que reciba una factura excesiva, que refleje un aumento increíble, nos llame a por teléfono. Tenemos una línea, y Gabriel se las dará, de emergencia. Y que también se pongan en contacto con el Departamento de Servicio Público para presentar una queja con ambos, con ellos que con nosotros. Como le he dicho en el pasado, la compañía compró un sistema de computadoras diferentes a las que tenía anteriormente, y lo que hizo fue erradicar la historia de facturas de todo el mundo. Y por lo tanto, al poner la nueva factura en sitio, hicieron estimados que representan un exceso de 200%, 300% o 400%. Y la culpa aquí cae con la compañía, porque estaban al tanto de lo que había ocurrido y no se lo dejaron saber al público, ni a la agencia, ni a Pulp. Y ahora que lo sabemos, naturalmente estamos en posición de representar a quien presente queja para que puedan recibir crédito y se arregle la situación. Eso es todo. Y esto es sumamente importante, porque tenemos que ver que ayer se anunció que totalmente hemos en el último mes desarrollado una inflación de 9%. Y en realidad, ahora mismo en los condados de Mid-Hudson, para una familia de 4 poder sostenerse, necesitan tener una entrada de $74,000 al año, y sabemos que eso no está existiendo. Así que el abuso de la compañía es una cosa que hay que bregar con ella.
Ayer a la tarde también el Daily Freeman reportó que el costo del suministro de electricidad para Central Hudson aumentó 60%, y esto es el tercer mes consecutivo en el que la electricidad aumenta. Así que estamos a 60% más electricidad. Mencionaste 9% de inflación en general, pero cuando hablamos de servicios públicos, de electricidad, de gas, eso está mucho más alto. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Hay algo que se pueda hacer?
Lo que se puede hacer es presentar la queja, porque la compañía sigue cobrando, así que es sumamente importante de que presenten su queja, y también que ahora con la inflación hagan uso de los programas de cuales Gabriel va a platicar.
Claro que sí, Gabriel. Cuéntanos, por favor.
Bueno, ahora hay un programa que se llama, bueno, es una mitigación de deudas de electricidad y gas del estado de Nueva York. Tiene fondos estatales, y lo cual es, bueno, si la gente de bajos ingresos están inscritos en este programa, pueden tener un descuento mensual. Y también van a haber un pago que elimina toda la deuda que se ha acumulado en su cuenta desde el comienzo de la pandemia hasta el 1 de mayo de 2022. Para inscribir en ese programa necesitan estar recibiendo beneficios públicos de un programa estatal como SNAP o Medicaid, algo así. Pero si ya también han recibido en el invierno un asistencia financiera de HEAP. Creo que Rosa María ha hablado de eso anteriormente, pero es un programa que se puede inscribir durante la estación de invierno. También puede inscribir en el programa con Central Hudson también se llama EAP.
Explícame un poquito, porque tengo acá entendido que el mal funcionamiento de las facturas, los costos de electricidad, esto está afectando a 1,200,000 hogares acá en el Valle del Hudson. Muchos de estos hogares son inmigrantes. ¿Qué ayudas existen para los hogares inmigrantes, en los que tal vez no califican para todo? Pero contanos, ¿en qué sí califican los hogares inmigrantes para estas ayudas?
Bueno, si no califican o si la persona que tiene la cuenta en su nombre no se cumple con los requisitos de un programa, por ejemplo, a SNAP, algo así, pero si tiene alguien en la casa que sí califica, puede usar el beneficio de esa persona para aplicar y inscribir en ese programa. Solamente tiene que añadir el nombre de esa persona a la cuenta. O como hay inmigrantes que tal vez tienen hijos que sí califican por un programa de beneficios, pueden usar también ese programa del hijo para aplicar también. Entonces es tener alguien en la casa, en la residencia, que sí califique.
¿Cómo han sido afectados los inmigrantes? No sé si Gabriel o Rosa María nos quieren contar cómo se ha afectado los costos de las facturas de la electricidad y el gas en los inmigrantes de acá del Valle del Hudson.
Bueno, en realidad, vamos a hablar la verdad. Antes de la pandemia ya se encontraban la población recibiendo ingresos que no podían pagar todas las obligaciones cotidianas que tenía. Uh-huh. Y ahora, al ocurrir esto, peor todavía. Yo mencioné que una familia de cuatro en la área de Central Hudson, para sostenerse en términos de comida, pago de la renta, la factura de energía, cuido de hijos o de personas ancianas en la familia, todo eso normalmente costaría $74,000 en ingresos anualmente, y en realidad los ingresos están a menos de $20,000 al año. Así que, ¿cómo se están sosteniendo? Es imposible. Y es algo muy interesante que hay una población que está dejando el área geográfica de Central Hudson y se están mudando a la Florida, a New Jersey, a Connecticut y Pensilvania. Mientras que las personas más avanzadas en años, de 65 años de edad, y la juventud latinx e hispana, es la que se está quedando. Y por eso es esencial poder saber que haya desarrollo para trabajos que también se le prohibiera a compañías como la de Central Hudson aumentos de la clase que están pidiendo encima de del chantaje que ha sufrido la población con el compromiso de esas nuevas computadoras que están abusando. Esa es la única manera que lo puedo decir, que están abusando del público.
Bueno, entonces, por un lado, Central Hudson dice que han aumentado los costos de electricidad y de gas por la guerra en Ucrania, por todo tipo de cosas que están pasando que son ajenas a su responsabilidad. Por otro lado, también, como estás mencionando, Rosa, ha habido errores en la facturación, pero errores que han afectado muy negativamente a mucha gente por miles y miles de dólares. ¿Ustedes están en algún tipo de situación legal con esto o cómo va?
Bueno, por eso le decimos al público que necesitan ellos también ayudarlo. Le voy a dar un número de teléfono donde deben de llamar, no le va a costar nada. Y nos dejen saber, por favor, si tienen una factura con cuál tienen queja. El número es 877-669-2572. 877-669-2572. Y si llaman a ese número, déjennos saber qué es lo que está ocurriendo. Y queremos incluir cuanto más del público haya sido afectado por estas facturas increíbles, y que nos llamen, y que también al llamarnos nosotros podremos presentar una queja ante la Agencia de Servicio Público. Esto inevitablemente terminará como un caso litigado en la corte, y todo el mundo quiere pegarle la culpa a Ucrania, a lo que está pasando en la guerra, esto y lo otro. No, es simplemente una oportunidad, en mi estimado, a abusar de la pandemia y abusar de todo lo que está ocurriendo en el mundo para ellos poder aumentar y crecer más la ganancia anual.
Este teléfono que estás mencionando, Rosa María Castillo, 877-669-2572, es para denunciar si tenemos una factura de electricidad demasiado alta o de gas demasiado alta. También van a ayudar, a cubrir ese costo.
Inevitablemente, aquí lo increíble es que normalmente cuando una compañía, alguien se queja y van, el cobro por el pleito lo tiene que pagar el público. En esta situación estamos diciendo el error fue suyo, ustedes van a tener la responsabilidad de pagar por su error y no traducir ese costo al público que ha sido afectado.
Hay muchos formularios que tenemos que completar para cuando estamos retrasados con nuestros pagos. Gabriel, ¿ustedes ayudan con este tipo de cosas, de actividades que tenemos que completar formularios y son complicados? ¿Ayudan con esto?
Sí, iba a añadir que ese número que Rosa María dio es nuestra línea de emergencia y también si llaman a eso podemos ayudar con hacer, por ejemplo, ayudarle a aplicar a un servicio de públicos o también como si uno tiene una cuenta con un atraso muy grande que se puede comunicar con la compañía de utilidad para hacer un acuerdo de pago diferido también. Entonces, si nos llaman a ese número, podemos ayudar, vamos a encontrar una manera de resolver la deuda y de ayudar.
Fantástico. Rosa María, quería expandir un poquito más la cuestión con Central Hudson. Ha estado en los titulares por meses. También la asambleísta Cahill, la senadora Hinchey han estado tratando de hacer investigaciones, saber qué está pasando. La asambleísta Cahill termina su mandato ahora en diciembre. Esperamos otra persona para ese puesto a partir de enero. ¿En qué está la situación en relacionado con la legislatura? ¿Cómo estamos avanzando ahí? Si hay algo que está ocurriendo.
Nosotros estamos en comunicación con los representantes del área, más con lo que nos referimos a los representantes de energía en el Senado y en la Asamblea. Para ellos es algo de suma importancia porque afecta a sus constituyentes. Pero ahora, como dije, estamos en el proceso de acumular información y por eso es importante que el público nos llame y nos diga qué es lo que le está afectando. Le voy a decir una cosa. Una de las cosas bien inteligentes que están haciendo en la población es que mensualmente mandan $10 o 20 para que la compañía no pueda decir que el individuo no está compartiendo.
Okay. Así que, entonces, cuando uno tiene una deuda muy grande, puede pagar $20 y decir algo pagué, no me pueden cortar el servicio. ¿Es así?
No es que no puedan cortarle el servicio. Eso enseña que usted está haciendo un esfuerzo y la compañía no. Okay. Ahora, si hay una amenaza de que le van a cerrar el servicio, es sumamente importante que nos llamen inmediatamente para nosotros poder dilatar que traten de hacer eso y también ayudarles e intervenir con la compañía.
Y por supuesto que en esta línea que nos dieron se habla español. ¿La pueden repetir, por favor?
Sí. Bueno, esa es nuestra línea de emergencia. Okay. Si quieren ponerse en contacto con alguien de habla hispana, están a la orden a llamar mi número, que es el área 518-930-4346. 518-930-4346. Y también ahora, Gabriel, si tú deseas dar tu número de cómo se pueden poner, porque somos las únicas dos personas de habla hispana en la
organización. Sí, tengo que buscar porque siempre se me olvida el número. Es el 518-941-9255.
Ok. Muchísimas gracias a las dos. Vamos a repetir el teléfono de Rosa María, 518-930-4346. el teléfono de Gabriel, 518-941-9255. Están buscando testimonios de personas que hayan tenido problemas para el pago de sus facturas. Pueden ayudar con algunos de los servicios que ya existen a completar los formularios, pero también están recabando esta información para poder tener una causa más fuerte contra la compañía Central Hudson. ¿Algo más que les gustaría mencionar, Rosa María o Gabriel, el día de hoy?
Gabriel, ¿tú tienes algo?
Creo que no.
Okay. Esto, lo que queremos que el público sepa es que reconocemos que la vida necesita dinero para salubridez, para hogar, para pagar la renta, para también esa transportación. Y cuando uno llega sumando todo eso, es en exceso del 100%. Y que estamos aquí dedicados a poder ayudarlos en términos de la electricidad, el agua y el gas. Así que estamos aquí, sus servidores, y gracias mil, Mariel, por la oportunidad de poder hablar con tu público.
Claro que sí, muchísimas gracias a las dos, y siempre que necesiten pasar alguna información, a las puertas de La Voz están abiertas.
Hasta pronto. Muchas gracias. Buen día. Chao.
Buen día. Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense, viene El Mochilero. Nos vemos mañana. Chao.
La viruela del mono o monkeypox es una infección viral que puede volverse grave. El Departamento de Salud del Condado de Ulster está monitoreando la infección muy de cerca. La viruela del monkeypox se propaga con el contacto cercano entre personas infectadas. También se puede propagar a través de fluidos orales de personas con la infección, así como compartir toallas y ropa de cama que hayan sido usados por alguien con viruela del mono. Los síntomas pueden incluir erupciones, bultos, pústulas o ampollas y síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos y fatiga. Las personas vulnerables incluyen hombres que tienen sexo con hombres y puede incluir aquellos con sistemas inmunológicos debilitados, ancianos, niños de menores de 8 años y personas embarazadas. Ayude a protegerse preguntando a sus parejas sexuales si ha tenido un sarpullido u otros síntomas de la viruela del mono y evitando el contacto piel a piel. Si cree que ha estado expuesto a la viruela del mono o tiene síntomas, llame a su proveedor médico. Los suministros de vacunas están limitados, pero están disponibles para aquellos en alto riesgo. Para obtener más información, visite los centros del CDC en línea o llame al Centro de Servicios del Condado de Ulster al 845-443-8888 y pida hablar con una enfermera del Departamento de Salud.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.